Bien, hermanos, muchísimas gracias por haber escogido este taller. El tema que vamos a tocar es extremadamente importante. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude mientras abrimos su palabra y hablamos un poco más acerca de la piedad, pero en este caso de una manera negativa en primer lugar, porque vamos a estar viendo dos grandes enemigos de la verdadera piedad. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos dé luz mientras predicamos su palabra o damos este taller. Trato de hacer una diferencia entre lo que es predicar y lo que es dar un taller, pero me traiciono muchas veces y entonces se convierte en un preditaller. Pero ya veremos cómo vamos ajustando poco a poco. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por este hermoso grupo de hermanos que se ha congregado aquí en toda esta conferencia, pero también ahora de manera más particular en este taller. Tú conoces, oh Señor, la importancia del tema que vamos a estar tocando y por eso te rogamos que tú nos des la gracia de tu Santo Espíritu para poder tocar estas cosas y que podamos ser instruidos, pero también podamos ser corregidos por tu palabra. Señor, que sea más que evidente la importancia del Evangelio de la gloria de Cristo para que la vida cristiana pueda florecer, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En la Odisea de Homero hay un mito sumamente importante. Es el mito de Escila y Caribdis. No traten de aprenderse esos nombres, no es importante, pero Escila y Caribdis eran dos monstruos marinos que estaban uno al lado del otro en un estrecho canal. De manera que los marineros tenían que tener mucha pericia para pasar exactamente por en medio del canal sin irse a ninguno de los dos lados, porque caer en las manos de Escila o en las manos de Caribdis era igualmente desastroso. Bueno, lo que vamos a ver en este taller es que los cristianos también tenemos que navegar por un estrecho canal y hay dos monstruos que están a los lados del canal. La diferencia es que estos dos monstruos no son mitológicos, son monstruos muy reales con los que nosotros tenemos que luchar continuamente. Me refiero al monstruo del legalismo y al monstruo del liberalismo, o si quieren usar un lenguaje más teológico, el monstruo del antinomismo. ¿Alguien sabe qué significa etimológicamente esa palabra antinomismo? Anti en contra, nomos, ley, en contra de la ley. Lo que vamos a ver en este taller es que, aunque en un principio estos dos monstruos, el legalismo y el antinomismo, parecen muy diferentes, yo creo que el teólogo escocés Sinclair Ferguson tiene razón cuando dice que el legalismo y el antinomismo son hermanos mellizos nacidos en el mismo vientre. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo y cuando hablamos de antinomismo? Es sumamente importante que definamos estas cosas, porque si no entendemos lo que son, podemos cometer un tremendo error. Así que permítanme, en primer lugar, ver algunas cosas que no son legalismo. Cuidado, hermanos, porque he visto a muchos creyentes que por librarse del legalismo y al no entender lo que es, tiran al niño con el agua sucia de la bañera. Entonces, ¿qué no es legalismo? Tres cosas. En primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Ninguno de nosotros está demasiado preocupado por su santidad, porque es imposible ser demasiadamente santo, si se puede decir así. La meta, como veíamos en la conferencia, es que seamos iguales a Jesús. Entonces no hay nadie que pueda decir, ya es suficiente, ya yo no puedo seguir creciendo más porque me voy a dañar. No, Preocuparnos por nuestra santidad no es legalismo. La Biblia enseña claramente que aquellos a quienes Dios justifica también los santifica, y que todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de ese proceso de santificación en su vida. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Pregunta, ¿quién es que tiene la responsabilidad de limpiarse y de perfeccionarse? Nosotros tenemos, es una responsabilidad dependiente, nosotros dependemos del Espíritu Santo, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. Capítulo 8 de Romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez, ¿quién es que tiene la responsabilidad de hacer morir en nosotros las obras de la carne? Tú y yo. 2. Tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida no es tampoco legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano tampoco es en sí mismo legalismo. Mis hermanos, aunque la ley moral ya no nos condena porque Cristo pagó por nuestros pecados, esa ley sigue reflejando el carácter santo de Dios y por lo tanto sigue siendo la norma de vida general para ti y para mí como cristianos. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley, refiriéndose a la ley moral, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. En el versículo 22 de ese mismo capítulo, Pablo dice que en el hombre interior, él se deleitaba en la ley de Dios. Luego en Romanos 13, 8, Pablo dice que el que ama al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Romanos 13, 10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo yo sé que yo amo a una persona? Porque cumplo la ley moral a favor de esa persona. Si yo amo a una persona, no voy a robar, a robarle. Si yo amo a una persona, no voy a codiciar lo que tiene. Si yo amo a una persona, no lo voy a mentir. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tercero. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma tampoco es legalismo. Restringir mi libertad, no la del otro, restringir mi libertad por amor a Dios y por el cuidado del alma tampoco es legalismo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, me imagino que alguno de ustedes debe saberse ese texto de memoria, porque se cita mucho en las iglesias evangélicas. 1 Corintios 6, 12. Ok, no todo conviene. Digo, no todo. Eso mismo. O sea, yo puedo tener libertad de hacer algo, sin embargo, debido a mi vida pasada, debido a ciertas cosas que yo viví, a mí no me conviene. O sea, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Obviamente, cuando Pablo dice todo me es lícito, se está refiriendo a aquello que no ha sido prohibido. Pero el hecho de que no haya sido prohibido no quiere decir que tú puedas hacerlo. A veces tenemos que restringir nuestra libertad por amor a Dios, por amor a nuestras almas, por amor al prójimo. 1 Corintios 9:24 al 27, dice Pablo, yo de esta manera corro, de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no quiero que me descalifiquen en la carrera, así que muchas veces voy a tener que restringir mi libertad. A veces tú vas a tener que decir, no más celular por hoy. A veces vas a tener que decir, voy a hacer un ayuno de Facebook, voy a hacer un ayuno de TikTok, voy a hacer un ayuno de Instagram. Sí, hermanos, hay momentos que tú dices, este aparatico me está controlando. Así que eso no es legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Bueno, una definición muy común es que consiste en tratar de ganarse la salvación haciendo buenas obras. Eso es legalismo. La Iglesia Católica Romana es legalista. Sin embargo, aunque ciertamente el legalista puede ser uno que trata de ganarse la salvación por sus buenas obras, el problema es mucho más sutil que eso. Y precisamente por esa razón, el legalismo resulta más letal. Entonces, yo quisiera, por favor, que vayan conmigo ahora a Génesis capítulo 3. Y yo sé, hermanos, que este es un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 3. Pero la razón por la que tenemos que ir a Génesis 3 es porque el legalismo entró en el mundo en el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten que este ataque no solo iba dirigido contra la palabra de Dios, sino primordialmente contra el carácter de Dios. O sea, lo que Satanás le estaba diciendo a Eva es algo como esto: si Dios fuera bueno, si Él los amara sinceramente, no los habría colocado en medio de este paraíso para luego ponerle un cerco de prohibición a cada árbol. Porque el diablo fue muy astuto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, es como decir, wow, o sea, tú estás aquí con un banquete, pero Dios te dice, no puedes comer ni de esto, 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 ni de esto. Eso no solamente es absurdo, es cruel. Eso es una muestra de lo mezquino que es Dios. Eso fue básicamente lo que el diablo le dijo a Eva. Por supuesto, todos sabemos que eso era una mentira perversamente mentirosa, porque ¿cuál fue el mandato original de Dios? De todo árbol del huerto ustedes pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto. Así que Satanás quiso que Eva centrara toda su atención en ese único árbol prohibido para que Eva perdiera de vista el bosque. Ya, todo lo demás desaparece porque la visión está puesta en ese único árbol prohibido. Y cuando Eva deja de ver el bosque, también perdió de vista la bondad de Dios y la intención detrás del mandamiento. No deja de ser interesante que en Génesis Dios no le dio ninguna explicación de por qué no debían comer de ese árbol. No era porque el fruto de ese árbol era venenoso, no era porque el árbol fuera feo. Ellos no sabían en ese momento qué mal podía haber en comer de ese fruto. Dios simplemente le dijo, no coman de ese árbol. De todos los demás, sí, pero no de ese. De manera que ese mandamiento, hermanos, esto es crucial. Yo sé que ustedes acaban de comer y puede ser que tengan deseo de tomar una siesta, pero escuchen esto. Este mandamiento era un llamado a obedecer a Dios simplemente como un acto de amor, gratitud y obediencia. Lo que se estaba poniendo a prueba, que era el amor, la obediencia, la gratitud de Adán y Eva hacia Dios. ¿Podían ellos confiar en Dios y no comer de ese árbol aunque Dios no le diera más información al respecto? Si Adán y Eva obedecían al Señor, iban a fortalecer esa relación de amor, esa relación de confianza que Dios quería tener con ellos. Pero el diablo logró desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. Importante eso. El diablo logró desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. Y fue esa idea distorsionada de Dios y del mandamiento lo que produjo el legalismo. Si Dios es un ser tan restrictivo como el diablo, ¿verdad?, le dijo a Eva, entonces para lograr su favor hay que ganárselo. Porque Dios no es bueno, Dios no es generoso, Dios no es dadivoso. Así que para lograr alcanzar su favor hay que ganárselo. tenemos que obedecer a Dios, pero no porque lo amamos, no porque confiamos en su amor, sino porque es la única manera de obtener su favor. Esa es la esencia del legalismo. Tengo que leer la Biblia hoy en la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque si no, Dios no me va a bendecir hoy. ¿Ven? Hay una desconexión del mandamiento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A ti y a mí nos conviene leer la Biblia. Pero ellos están, el diablo está desconectando el mandamiento de la bondad de Dios. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que congregarme el domingo en la iglesia, porque si no lo hago, Dios no me va a bendecir. Me estoy ganando el favor de Dios. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, el legalismo nos dice que debemos obedecer para que Él nos reciba y para que Él nos dé la bendición. Y saben qué, hermanos, lastimosamente en muchas iglesias evangélicas, cuando se habla de los deberes del cristiano, se desconecta del evangelio, se desconecta del carácter de Dios y se convierte en legalismo. Muchas iglesias evangélicas son una fábrica de fariseos. Pero ahora escuchen. Es esa misma visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos que produce el legalismo, la misma que produce el antinomismo, el monstruo que está del otro lado de la orilla en el canal de la vida cristiana. El antinomismo, recuerden que es antinomos, antiley, el antinomismo asume que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral, porque el antinomiano también es incapaz de ver la bondad de Dios en el mandamiento de Dios. Es el mismo problema. Como desconecta el mandamiento de la bondad de Dios, dice, eso no es... Total, ¿quién puede cumplir todos los mandamientos? Entonces, no me interesa. Y Dios me ama, porque es por gracia. Por supuesto, muchos antinomianos, y esta es la parte peligrosa de esto, muchos antinomianos no se ven como antinomianos. Porque en muchos casos, esto es más una actitud que una creencia formal. O sea, si tú le preguntas a una persona, ¿tú eres antinomiano? No. Porque es una actitud del corazón. Es ese pensamiento de Dios me acepta tal cual soy. Porque su amor es incondicional. Su gracia es tan abundante que ahora puedo ser yo mismo. Hermanos, nunca olviden que una media verdad que aparenta ser toda la verdad es una mentira. Una media verdad dicha como si fuera toda la verdad es una mentira. Es por eso que tanto el legalista como el antinomiano pueden apelar a la Biblia para apoyar su posición. No es verdad, hermanos, que la Biblia contiene suficientes mandamientos que tomados por sí solos, desconectados del Evangelio, le dan la razón al legalista. Primera Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Está clarísimo. ¿Qué otro texto pudiéramos citar desconectado del Evangelio que el legalista puede usar para apoyar su postura? Efesios 4 al final dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes sed benignos unos con otros, etcétera, etcétera. ¿Qué otro texto? Ese es un texto que le encanta a los antinomianos, no a los legalistas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No debemos juzgar. Pero para Para los legalistas, ¿cuál sería un texto? Segunda los Corintios capítulo 7, 6 al final, salid de medio de ellos, pueblo mío. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera. Ustedes conocen el texto. Primera de Pedro 1, 14, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras que presentan con tanta fuerza la sobreabundante de la gracia de Dios y su amor incondicional, porque es incondicional, que si los tomamos como textos individuales y fuera de contexto parecen apoyar al antinomismo. ¿Como cuál, por ejemplo? El más famoso de todos. Bueno, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero hay otros textos todavía más fuertes para el antinomiano. Romanos 6:14. Si yo tuviera que escoger entre los top 10 de los versículos más malinterpretados de toda la Biblia, Romanos 6:14, seguro que sería uno de esos textos. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo quieren más claro de ahí? Dos creyentes van por una autopista. El que va manejando hace rato que ya pasó el límite de velocidad. El que va al lado le dice, fulano, te pasaste, vas mal. Y él dice, no, importa, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, eso tiene dos problemas. En primer lugar, puede ser que tú no estés bajo la ley que te condena en Cristo, pero sí estás bajo la ley de tránsito de tu país y te pueden pegar una multa. Y lo segundo es que estás malinterpretando Romanos capítulo 6, versículo 14. Pero no me voy a meter en eso ahora. Simplemente estoy citando textos que parecen apoyar al antinomiano. Veremos Romanos 6, 14 en un momento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que el legalismo surge de una imagen distorsionada de Dios que lleva al legalista a tratar de ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. El legalista desconecta la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios. Y por lo tanto comienza a ver a Dios como una especie de policía magnificado. O sea, Dios es un destruyegoso cósmico que está en el cielo viendo a ver quién se está divirtiendo más de la cuenta para prohibírselo. Es así como, de verdad, yo creo que muchos cristianos ven a Dios de esa manera, es un destruyegoso cósmico. Este está como gozando demasiado, prohibido. Y así, prohibido. Hemos visto también que esa misma perspectiva distorsionada de Dios y de su ley es la que produce el efecto contrario, el antinomismo o el liberalismo. Ambos han divorciado la ley de Dios del amor y de la bondad de Dios. Escuchen lo que dice Sinclair Ferguson otra vez. La única diferencia entre los dos es que el legalista asume la carga con pesadez, mientras que el antinomiano rehúsa llevarla y se la quita de encima. Pero ambos ven a Dios bajo la misma luz. Entonces, ¿cuál es el remedio para estos dos males? Ese es mi segundo punto. ¿Cuál es el remedio? Hermanos, aquí es donde el asunto se torna todavía más complejo. Porque al tratar de huir de Escila, podemos caer en las manos de Caribdis. Y viceversa. Al tratar de huir del legalismo, muchos han caído en el antinomismo. Y al huir del antinomismo, lamentablemente muchos han caído en el legalismo. Miren, hermanos, yo he visto esto muchas veces. Personas que han estado por años sometidas a un régimen eclesiástico muy legalista, que cuando logran zafarse de ese yugo, se van al otro extremo y no quieren saber de mandamiento ni en pintura. Comienzan a ver con recelo toda predicación que enfatice la obediencia del creyente. Por evitar a Caribdis, fueron destruidos por Escila y viceversa. Pensemos por un momento en la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. El hermano menor decide, ustedes conocen la historia, decide ser de casa, se entrega por completo a una vida de libertinaje, pero pronto vuelve en sí y comienza a planificar en su mente cómo ganarse de vuelta el favor de su padre a través de buenas obras. ¿Recuerdan qué dice el legalista en su mente? Todavía no se ha encontrado con su papá, pero ¿qué dice él en su mente? Me levantaré e iré a mi padre. Por favor, ayúdenme. ¿Y qué va a decirle al padre? Yo no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mira, yo vengo simplemente aquí como un trabajador que voy a ganarme mi paga con el sudor de mi frente. El hijo menor está actuando aquí como un legalista. Él se quiere ganar el favor de su papá. Yo estoy dispuesto a convertirme en un esclavo tuyo para ganarme tu gracia, para volver a disfrutar de tu favor. Ahora, lo interesante es que el hermano mayor, que por cierto es el personaje más importante de la parábola. Nosotros nos quedamos siempre con el hermano menor y cuando el hijo vuelve a casa y el padre lo recibe con gozo, ahí termina la historia. No, dejaste de ver la película cuando le faltaban como 20 minutos. Todavía falta la parte más importante, porque realmente a quienes, según Lucas 15:1, fue que Cristo les dijo esta parábola. A los fariseos, que estaban criticando a Jesús porque él estaba cerca de los publicanos y de las rameras. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el seminario, yo era un jovencito de 18 años, y me acuerdo que fue un señor a hablar acerca de evangelismo, y nos dijo algo que a mí nunca se me olvidó, porque de repente nos dijo al auditorio que estábamos ahí, ¿a cuántas prostitutas tú conoces? Y entonces uno se quedó. Y dice, porque Cristo conocía algunas. Y es verdad. O sea, nosotros podemos ser tan super hiper santos que entonces nos estamos comportando como los fariseos, no como Jesús, que sí se juntaba con publicanos y con pecadores. Entonces, ¿qué pasa con el hermano mayor? Bueno, durante años él le sirvió a su padre con un corazón legalista. Yo te he servido y nunca tú me has dado. Pero al ver que no le dio resultado, se llena de resentimiento y comienza a irrespetar a su padre y a desobedecer a su padre. ¿Ven cómo pasó de ser un legalista a ser un antinomiano? Ese es el péndulo. Así que, hermanos, no podemos tratar de curar el legalismo con una dosis de antinomismo. Eso es totalmente incorrecto. Como tampoco podemos curar el antinomismo con una dosis de legalismo. Mire, pastor, aquí hay que poner reglas claras, porque los hermanos entonces se alocan y comienzan. No, espérate. Yo voy a predicar la Biblia y no voy a estar imponiendo reglas que no están en la palabra. O sea, para yo poder ayudar a los hermanos a que anden en santidad, no podemos estar inventando reglas. No podemos estar inventando leyes. Recuerden, hermanos, que estos dos monstruos son mellizos nacidos en el mismo vientre. El único remedio eficaz para ambos males es el evangelio de la gloria de Cristo. Porque es allí donde brilla en toda su intensidad el incomprensible amor del Padre, que no solo entrega a su Hijo para que muera en nuestro lugar, sino que luego nos da su Espíritu para que venga a morar en nosotros, produciendo una nueva capacidad y una nueva motivación para la obediencia. Permítame compartir con ustedes una ilustración que leí hace muchos años. Yo era recién convertido y me cayó en las manos un libro, por cierto, muy malo. Por eso no voy a decir cuál es su título ni su autor, porque no lo recomiendo. Pero el libro, tenía una ilustración, el libro tenía una ilustración que llamó poderosamente mi atención. Resulta que hay una mujer casada con un hombre perfecto. Wow. No, hermana, no digas wow todavía. Porque vas a ver que tú no vas a querer estar casada con un hombre así. Ok, pero esta es una historia, obviamente, una ilustración. Aquí tenemos a esta mujer casada con Don Perfecto. El único problema es que él le exige a ella la misma perfección. Entonces, cuando él llega a la casa, dice, encontré una mota de polvo, no está totalmente limpio. Mi amor, mira los zapatos en el closet, yo quiero que estén exactamente paralelos uno al otro, la ropa en colores degradantes, así, los calcetines, todo así. Te pasaste un poco de sal con la comida. Él es perfecto. Llega un momento en que esta mujer ya está un poco desesperada. No puede con tanta perfección. El problema es que ella no puede hacer nada para zafarse de este matrimonio porque el tipo es perfecto. No hace nada malo, no comete adulterio, no hace nada, él es perfecto. Pero ella está desesperada. Para colmo de males, ella conoce a un hombre que es tan perfecto como su marido, excepto que este es súper bondadoso, misericordioso y ayudador. ¿Qué hacer ahora? Porque ella está casada. Bueno, este otro hombre le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no puedo hacer nada malo porque también soy perfecto. Pero la ley dice que tú estás casada hasta que la muerte lo separe. Así que yo te voy a matar, así te vas a librar del matrimonio con tu marido perfecto. Pero no te preocupes que yo luego te voy a resucitar para que te cases conmigo. Hermanos, si ustedes conocen Romanos, se habrán dado cuenta que lo que yo estoy citando aquí es Romanos capítulo 7. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y ahora Pablo muy sabiamente cambia la figura y dice en el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido ya no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermanos, lo que hizo Cristo fue que nos mató. Y al matarnos juntamente con Él en la cruz, la ley que nos condenaba ya quedó inoperante. Ese marido perfecto ya no es nuestro marido. Ahora estamos casados con otro. Y este otro nos ayuda internamente para que llevemos frutos para Dios. Ven, la idea no es ahora vive como te dé la gana. Ahora es, tú vas a poder obedecer, tú vas a poder hacer lo que yo te mando, pero yo te voy a ayudar desde adentro para que lo hagas. Porque yo soy un marido diferente. Déjeme usar, los que me conocen saben que a mí me encanta la mitología griega.
¿Cuál era el título del libro?
No. Déjeme darles, no, ese no era tampoco. Déjeme darles otra ilustración de la mitología griega. La mitología griega es fascinante. Resulta que cuando Ulises regresa del asedio de Troya, recuerdan la guerra contra Troya, etcétera. Ulises se pasa 10 años en el mar rumbo a Ítaca para encontrarse con Penélope, su esposa, que se quedó siendo fiel a Ulises, le esperó por 10 años. pero había un tramo del viaje muy peligroso donde tenían que pasar cerca de unas sirenas que tenían un canto tan hermoso que atraía a los marineros a la costa, y cuando llegaban a la costa, ellas los consumían vivos porque eran carnívoras, eran caníbales. Así que era peligrosísimo pasar por aquí, por ese tramo. Ulises estaba sumamente curioso porque quería saber qué tan hermoso podía ser ese canto como para atraer a los marineros de esa manera. Así que le ideó un plan. Le dijo a los marineros: miren, yo le voy a poner a ustedes cera en los oídos para que no escuchen el canto de la sirena, pero yo me voy a quedar sin cera para poder escucharlo, pero ustedes me van a amarrar al mástil de la embarcación. Y no importa que yo les ruegue, no me suelten hasta que estemos lejos del peligro. Y tal cual, amarraron a Ulises, pasaron por ahí. Él les rogaba a los marineros que lo desataran porque él quería ir a donde estaban las sirenas, pero ellos lo obedecieron, lo mantuvieron amarrados hasta que cesó el peligro. Hay otro pasaje en la mitología griega que es de Jasón. Resulta que Jasón pasó exactamente por el mismo tramo, pero Jasón venció a las sirenas de otra manera. En su embarcación estaba Orfeo, que era uno de los mejores compositores de música del mundo, y él le dijo: mira, cuando pasemos por cerca de las sirenas, tú vas a tocar y a cantar tu mejor composición, tu composición más hermosa, de tal manera que opaques el sonido de la sirena. Y de esa manera ellos pudieron pasar sin peligro por ese tramo, es una mitología, hermano, por ese tramo del mar. Bueno, la historia de Ulises representa el legalismo de muchas iglesias. Hay que amarrar a los hermanos para que no pequen, porque no entienden el tema de lo importante que es para su propio bien cumplir el mandamiento. Recuerden que el legalista divorcia la ley de la bondad de Dios. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio hace lo mismo que Jasón. El Evangelio nos toca la melodía más hermosa que existe, que es la melodía de nuestra salvación en Cristo. Y esa melodía es la que opaca el canto de la sirena de este mundo. Tú quieres vencer el pecado, mira la hermosura de Jesús. Mantente mirando la hermosura de Jesús. No hay que amarrarte a una embarcación. Cristo es más hermoso que cualquier cosa que este mundo te ofrece. El Evangelio es la respuesta, no es el legalismo. El Evangelio es la respuesta. Es a la luz de esa realidad que ahora podemos ir a Romanos 6:14. ¿Qué significa no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Alguien puede leer, por favor, el texto completo? Porque solamente estamos citando la segunda mitad. Romanos 6:14. ¿Quién lo puede leer? Fuerte. No te voy a decir como un hombre, pero fuerte. Bueno.
Dice: pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Fíjense el argumento entero. El pecado ya no se enseñoreará sobre vosotros. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? Bueno, estar bajo la ley es estar bajo la obligación de cumplir la ley, pero no tener los recursos para hacerlo. Todo hombre y mujer que nace en este mundo, nace en el mundo de Dios. Y por lo tanto, lo quiera o no, lo sepa o no, tiene que obedecer a Dios. En el día del juicio, todos los hombres, todas las mujeres, van a darle cuenta a Dios por haber violado su ley. Así que todo ser humano nace bajo la ley. Todo ser humano nace bajo la obligación de obedecer a Dios. Pero no puede. No puede y no quiere. Pero ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, y la gracia es un régimen diferente, porque la gracia te da la capacidad, la gracia te da la motivación, la gracia te impulsa a obedecer a Dios. Y es por eso que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Así que no vuelvas a citar ese texto para hacer lo que te dé la gana, porque ese texto no significa eso. No guardamos los mandamientos de Dios para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia, únicamente porque Él nos amó cuando lo único que merecíamos era miseria y condenación. Así que no es del todo correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. No. Es mucho más preciso decir que Dios nos acepta a pesar de lo que somos. Porque Él nos acepta únicamente por el hecho de estar en Cristo y por los méritos de Cristo. Mi hermano, tú no tienes que leer la Biblia, tú no tienes que orar, tú no tienes que ofrendar, tú no tienes que ir a la iglesia para ganarte el favor de Dios. No lo hagas. Tú debes leer tu Biblia, tú debes orar, tú debes ofrendar, tú debes ir a la iglesia, porque esos son los medios que Dios ha decretado usar para bendecirte. Pero no es para ganarte el favor de Dios, sino porque ya fuiste favorecido por Él. No pongas el caballo detrás de la carreta. Ya el favor de Dios nos fue dado en Cristo. Cristo merece el favor de Dios. Cristo lo merece. Pero nosotros estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, por causa de Cristo, Dios nos bendice. Mi hermano, toda bendición que tú recibes de la mano de Dios es únicamente porque estás unido a Jesús. Toda bendición que tú recibes no fue porque te portaste bien. Es porque Cristo se portó bien. Perfectamente bien. De hecho, como dice un libro de Jerry Bridges, y ese sí lo reconozco porque es bueno. Hay un libro de Jerry Bridges que el primer capítulo del título lo dice todo. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? O sea, ¿te quieres ganar el favor de Dios siendo bueno? Ok, dime qué tan bueno hay que ser para ganártelo. ¿Qué tan bueno delante de Dios es suficientemente bueno? La única justicia que Dios acepta como buena y válida es la suya propia. Y esa es la justicia que Cristo pone en nuestra cuenta por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él por causa de nuestra unión con Cristo. Para concluir, yo quisiera traer tres breves palabras de aplicación dirigidas a tres grupos distintos que probablemente hay aquí. Y luego voy a dar un tiempo de preguntas y respuestas. Pastores, ese es el primer grupo. ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántos pastores? ¿Te avergüenza de ser pastor? Levanta la mano. Ok, hay un buen grupo. Pastores y todos aquellos que tienen la responsabilidad de predicar regularmente la palabra en alguna iglesia. Siempre que prediques o enseñes las escrituras, recuerda exponer tu pasaje a la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Siempre. No importa el pasaje. Noten, yo no estoy diciendo, para que no me malentiendan, que Cristo se encuentra en todo pasaje de la Biblia, porque no es así. No es así. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos cuenta una gran historia, una historia de redención. Y por lo tanto, yo no puedo desconectar ningún pasaje de las Escrituras de esa gran historia. Debo predicarla en el contexto de esa gran historia. Predicar los imperativos de la Biblia, o sea, sus mandamientos, la ley, etcétera, desconectados de Cristo y del Evangelio, lo único que hace es promover el legalista que todos llevamos adentro. Mira, mi hermano, ¿tú quieres ver a un legalista? Mírate al espejo. Todos nosotros somos legalistas en recuperación. El Evangelio es antiintuitivo. ¿Cómo que yo no tengo que ganarme el favor de Dios? No, no tienes que hacerlo. Porque ya hubo alguien que se lo ganó por ti. Es como dice alguien, tú no tienes que tratar de impresionar a Dios. Porque ya Cristo lo impresionó por ti. No tienes que ganarte el favor de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando tú prediques la palabra, cuando tú prediques los imperativos, los mandamientos de Dios, tiene que hacer exactamente lo mismo que hacen los autores de la Biblia. Pablo en Efesios, ¿qué hace? Efesios 1, 2, 3, explicándote lo que Cristo hizo por ti de pura gracia. Capítulo 4, ¿cómo tú vas a responder? ¿Cómo tú vas a reaccionar a eso que ya Cristo hizo por ti? La ley por sí misma no produce santidad, hermanos. Ese fue el error de los Gálatas. Escuchen lo que Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 3, perdón. Oh, Gálatas insensatos. Hay una versión de la Biblia que dice, oh, queridos imbéciles de Galacia. Dice, ¿quién no? No, es verdad, no se lo estoy probando. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Escuchen, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue eso? ¿Te lo ganaste tú por obedecer la ley? No, fue por el oír con fe y responder con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Saben lo que es la carne aquí? El esfuerzo personal de ganarte el favor de Dios por ti mismo. Eso es carne aquí. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe, no es por las obras de la ley. Así que, pastores, nuestros hermanos necesitan un mejor entendimiento del Evangelio, porque todos nosotros llevamos un católico romano adentro. Sí, es verdad. Y tenemos que estarnos predicando el Evangelio. Nuestros hermanos necesitan ampararse por la fe en las promesas del Evangelio, porque solo de ese modo serán energizados en el camino de la obediencia. Es el Evangelio lo que te dé el empujón. Así que no le tengas temor, pastor, a exaltar demasiado la gracia de Dios, porque eso es imposible. Nunca podremos exaltar demasiado la gracia divina. Si expones fielmente el texto bíblico en su contexto y a la luz de lo que Cristo hizo a nuestro favor en el Calvario, vas a ayudar a tus oyentes a ver la bondad de Dios, tanto en la ley como en el Evangelio. Y entonces serán motivados a una gozosa obediencia. 2 Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es la gasolina? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Así que, pastor, tu labor como predicador es hacer que tus oyentes puedan ver la gloria del Salvador que murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas, porque recuerda que es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A los creyentes que están aquí, en general, yo quiero invitarlos en esta tarde a experimentar el gozo y la alegría de la obediencia. El gozo y la alegría de la obediencia. Mi hermano, no divorcies en tu mente los mandamientos de Dios del carácter de Dios. No divorcies en tu mente los mandamientos de Dios de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, porque la ley es una expresión del amor de Dios. Escuche estos textos. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué sigue diciendo? Que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente por eso alegran el corazón. ¿O tú crees que uno se divierte más en el pecado? Si guardareis mis mandamientos, Juan 15, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Obedecer a su Padre. Y dice, yo quiero que tú tengas ese gozo. No divorcies una cosa de la otra. Nuestro Dios no es un policía universal que está tratando de destruir nuestro gozo. Mi hermano, eso es una mentira diabólica. Él es un padre de extrema generosidad. Entregó lo más preciado, lo más valioso que tenía a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para poder bendecirnos en Él con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que, hermano mío, hermana mía, predícate el Evangelio todos los días. Todos los días. Recuérdale a tu alma todos los días las inescrutables riquezas de Cristo que ahora son tuyas por la gracia de Dios. Toma la determinación de darle muerte al pecado que todavía mora en ti, en dependencia del Espíritu Santo, mientras contemplas en la Biblia la gloria y la hermosura del Salvador. Recuerda, la canción del Evangelio es mucho más hermosa que el canto de las sirenas de este mundo. Escucha la melodía del Evangelio. Y si hay alguno aquí que todavía está tratando de salvarse, haciendo buenas obras, y yo no puedo presuponer que todos aquí son creyentes, o tal vez estás viviendo en libertinaje porque has desistido de intentar alcanzar ese estándar de santidad que Dios exige, yo quiero invitarte en esta tarde a que dejes de tratar de hacer lo imposible. Mira, mi amigo, tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes alcanzar el favor de Dios en tus propios méritos. Como es imposible que puedas encontrar satisfacción en todo aquello con lo que tú estás tratando de sustituir a Dios. No lo sigas haciendo, eso es una mentira. A final de cuentas, el problema del legalista y del libertino o del antinomiano es que ambos pretenden ser su propio salvador de una forma diferente. El libertino está tratando de salvar su vida pecando y olvidándose de la ley. El legalista está tratando de salvarse obedeciéndola. Pero los dos están tratando de ser su propio salvador. Pero ¿sabes por qué Dios envió un salvador? Porque tú no puedes salvarte a ti mismo, ni de una manera ni de la otra. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que mi invitación esta tarde para ti es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque las puertas de la salvación todavía están abiertas de par en par para todo el que lo quiera. Dios ofrece en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados, el don de la vida eterna únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Ven y toma gratuitamente del árbol de la vida. Bien, hermanos, pregunta. El pacto de la iglesia es un buen medio para que el que va a ser miembro de una iglesia sepa a qué se está comprometiendo. Porque de nuevo, otra vez, la gracia no es opuesta al compromiso. Es como que yo le diga a mi esposa, yo no tengo que serte fiel a ti porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. No, espérate. O sea, cuando yo me casé con mi esposa, yo hice un compromiso que lo voy a cumplir en dependencia del Espíritu Santo y todo eso. Bueno, cuando tú te haces miembro de una iglesia, también estás haciendo un compromiso. El pacto matrimonial es similar al pacto eclesiástico y no es legalista. Ismael.
mi lucha con el pecado que me acusa y la ley que me libera. O sea,
puede... No, el pecado, la ley que me acusa y el evangelio que me libera. Sí, esa es la tesis del libro. Arturo Pérez es un hermano que era de nuestra iglesia, murió hace mes y medio, partió a la presencia del Señor. Sí.
¿Cuál es el trabajo de nosotros para una iglesia en tu comunidad que está creando mucho daño por ese tipo de legalismo? ¿A qué punto?
El problema es que tú no eres responsable de ovejas de otro redil y por lo tanto lo más que puedes hacer es seguir predicando el evangelio en tu iglesia. Pero lo que puede pasar es que de una forma u otra el evangelio comienza a salir de las paredes de la iglesia, porque los hermanos se evangelizan, pero también a veces hablan con otros creyentes, y eso pudiera despertar a alguno, pero tú no puedes hacerme de ahí. O sea, tú no puedes hacer una campaña, a menos que es una iglesia falsa.
¿Tienes signos de iglesia falsa? ¿Y cuál es la tarea? ¿Secta? ¿Cómo secta, hermano?
Bueno, si es una iglesia falsa, si yo tengo la oportunidad de decir a una persona, huye por tu alma, se lo digo. Pero tengo que estar seguro que es una iglesia que no está predicando el evangelio. Porque hay iglesias que tienen debilidades. Y es muy sutil, y yo no puedo atacar una iglesia porque tenga debilidades. Tal vez la iglesia de Corinto está en tu barrio. Y era una iglesia. Entonces, cuidado. Ahora, ¿es un evangelista de la prosperidad? Ah, yo le digo, corre por tu alma y por tu dinero. Sí. Esa es una muy buena pregunta. No sé si lo oyeron, pero el hermano decía, cuando yo estoy lidiando con niños, yo tengo que ponerles reglas como padre. ¿Cómo yo los guardo del legalismo? Eso es una pregunta muy, muy importante. Tienes que hacer el contrapeso de que él vea o ellos vean su necesidad de un salvador. Yo te voy a poner un ejemplo típico. Vamos a suponer que tú tienes dos niños varones, uno más grande que el otro, obviamente no son mellizos, y de repente tú estás en la sala de tu casa, escuchas un ruido en la habitación, sales corriendo y encuentras al mayor encima del menor a punto de darle un puñetazo. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos, ¿verdad?, la mano del varón grande y le decimos, tú no puedes pegarle a tu hermano, tú tienes que amarlo. Y él te dice, es que yo no lo amo, me saca de quicio, no lo soporto. ¿Qué tú haces ahí? Dos respuestas muy diferentes. Pues tú lo vas a amar, aunque eso sea lo último que yo haga, pero tú lo vas a tener que amar. La otra es decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo te entiendo perfectamente, porque a mí también se me hace imposible amar. Precisamente por eso es que yo necesito a Jesús y tú también. Yo vengo a Cristo porque necesito un Salvador. Y eso que acaba de pasar ahí es una muestra de la necesidad que tú tienes de un Salvador que te salve de tu ira y de todos tus pecados. Tú tomaste ese evento y lo llevaste al Evangelio. Y de tanto remachar eso, ellos van a ver la regla, claro que la van a ver, pero van a entender al mismo tiempo, yo no me voy a ganar el favor de papi y mami porque yo obedezca estas reglas. Ellos me aman porque soy su hijo. Y ellos me están moviendo a que yo confíe en Cristo como Salvador. No sé si eso responde a la pregunta. Sí.
Es una verdad porque siempre ponemos a nuestros hijos a... Dele un abrazo, dele un beso a su hermano. Después de pelear.
Y sin decirle, óyeme, es que yo te entiendo. Porque a mí también se me hace muy difícil perdonar. Pero mi hijo, el mismo Salvador que yo necesito es el que tú necesitas. Y el que me salvó a mí te puede salvar a ti.
Una oportunidad para presentarle.
¿Sí? No quiere decir que no tengas que disciplinarlo. Pero es una tremenda oportunidad para presentarle al Salvador. Bueno, no puedo seguir ampliando ese punto, pero la crianza centrada en el Evangelio es crucial. Fíjate que Pablo dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esas dos palabritas al final lo cambian todo, porque no es simplemente disciplina y amonestación, es disciplina y amonestación en el marco del Evangelio. Es del Señor. Sí, hermana.
Esa es una pregunta que es como para jóvenes, para como mamá. ¿Cómo le dicen los jóvenes acerca de la música? Porque no podemos decir que nada más música cristiana, porque la música cristiana no necesariamente toda tiene buena doctrina. A veces es más peligrosa que una música que no es cristiana. ¿Cómo maneja esa plática con los adolescentes especialmente?
Wow, hermana. Créeme que yo necesitaría casi una hora para responderte esa pregunta. Por una razón muy sencilla. No toda música que no sea de acompañamiento de un himno, porque cuando yo oigo la expresión música cristiana, obviamente me imagino que te refieres a todo, la música y la letra. Porque la música no es cristiana, o sea, la música es música. Yo lo acompaño aún con un himno o con una canción cristiana, pero no necesariamente el que un muchacho escuche otro tipo de música que no sea conectada con un himno ya está pecando o está haciendo algo malo. Entonces yo tengo que darle criterios muy claros para que ellos sepan qué música puede ser dañina, porque hay música que hace daño, y qué música, fíjense que no estoy hablando de letra todavía, estoy hablando de la música. Hay música dañina, hay música que construye. Y no necesariamente fueron compuestas por cristianos, porque la gracia común de Dios le dio a los artistas capacidad para pintar, hacer una escultura o componer música. Cuando le añades la letra, la cosa se complica, porque hay mucha música secular que tú puedes decir, bueno, tú la puedes oír y yo puedo darle ciertos criterios para saber cómo examinarla y cómo filtrarla. Porque otra vez, hay mucha letra hoy día que es vulgar, grosera, perversa, y que decirle a nuestros hijos, no importa que tú la oigas, es que están oyendo veneno, están entrando veneno en su sistema. Pero decir simplemente, por lo menos, si alguien no está de acuerdo conmigo aquí, de verdad, hermano, no quiero entrar en una controversia con eso, pero yo no creo que la solución es decir no a todo lo que no es música cristiana. Yo creo que podemos ser un poco más selectivos, porque de hecho hay mucho arte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tampoco lo dejamos ver pinturas de Rembrandt? ¿O qué? O sea, ¿cómo manejamos eso? Muchísimas gracias, mis hermanos, por haber estado en este taller.